AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen. ¿Eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este jueves 20 de noviembre. Y vámonos con la información, por supuesto, en el Día de la Revolución. El presidente Donald Trump acusó este jueves a varios legisladores demócratas de conducta sediciosa y pidió que sean arrestados y llevados a juicio por un comportamiento que, según él dijo, podría ser castigado hasta con la pena de muerte. En conferencia de prensa, la vocera presidencial Caroline Leavitt informó que el presidente Donald Trump ya analiza medidas adicionales para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que calificó como avances históricos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo decía.
En cuanto a la presidenta Sheinbaum y la relación del presidente con México, les diré que hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México. En lo que respecta a la lucha contra los cárteles, han cooperado increíblemente con los esfuerzos del presidente en nuestra frontera sur para acabar con la inmigración ilegal y también con el tráfico ilegal de drogas en la frontera sur. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga.
En otras cosas, al menos 13 personas recibieron atención médica por inhalación de humo como consecuencia del incendio que tuvo lugar en la cumbre climática de la ONU en la ciudad de Belém. 150 personas asistieron a la marcha que se realizó este jueves a la par del desfile cívico-militar por el aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Se detuvieron a 6 personas por disturbios. También anuncian diputados federales del PAN que presentarán el martes ante el Pleno una iniciativa constitucional para proteger las manifestaciones pacíficas. Y como cada 20 de noviembre, se oficializaron hoy los ascensos en el Ejército a grado inmediato superior. Ascienden 50 generales, 66 coroneles y 144 tenientes coroneles. Y ahora me voy hasta Chihuahua porque el exalcalde del municipio Ignacio Zaragoza y excandidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Lauro Orozco Gómez, fue asesinado a balazos. Autoridades detuvieron en Sinaloa a José Socorro N., alias el L-12, identificado como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana. Y un policía muerto y otro más fue herido. Esto lo dejó como saldo una riña entre dos elementos de la Guardia Civil en Tecámac, en el interior de la base de seguridad ubicada en el fraccionamiento Rancho Santa Cruz. Y Frida Kahlo se convierte en la pintora mujer más cara de la historia. El cuadro El Sueño, La Cama, fue subastado en más de 54 millones de dólares en la casa subastadora de Sotheby's esta tarde en Nueva York. Y en información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que celebrará el próximo domingo su cumpleaños 63 con un gran concierto en Caracas, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos, y esto también un día antes de la anunciada designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de Washington. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Un bloque bipartidista de 43 senadores y congresistas de Estados Unidos pidió al secretario de Estado Marco Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem investigar presuntas torturas y violaciones a derechos humanos contra 252 migrantes venezolanos enviados a El Salvador. Y bueno, yo les seguiré con más información después de la pausa. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Noche con 10 minutos, ya estamos de regreso y como le comentaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a varios legisladores demócratas de conducta sediciosa y pidió que sean arrestados y llevados a juicio por un comportamiento que, según él, podría ser castigado con la pena de muerte. Francisco Villalobos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sin? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y aunque no lo creas, hace muchos ayeres, compañera, no estaba así de gordito como estoy ahora. Antes, así te estaba, digamos, suficientemente atlético para poder estar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuando estaba yo como cadete naval, tenía 16 años, de 16 a los 22 años, uh-huh. Y tomaba un juramento a la Constitución, de seguir, digamos, las órdenes, la Constitución, protegerla, etcétera, etcétera. Pero no le estás tomando un juramento ni al presidente, ni al general. Mira, pues si estás tú como cadete, en mi caso, estás tú tomando el mismo juramento que toman los soldados y los oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses para defender y obedecer la Constitución de los Estados Unidos. Eso lo pongo en contexto porque es el mismo juramento que, insisto, que todos los soldados tienen, y es por eso que varios senadores y también a representantes, diputados demócratas le han exhortado en medio de un comercial a las Fuerzas Armadas que desobedezcan cualquier tipo de orden que sea ilegal. O sea, ¿a qué me refiero? Que un soldado no puede matar de manera indiscriminada. Obviamente en guerra tiene que defenderse, tiene que seguir, digamos, los objetivos que te marca un general, pero tampoco no puede masacrar a personas que están indefensas, como también lo mismo en casos más reales y más ad hoc de estas épocas que estamos viviendo. Un soldado no puede ejercer funciones de procuraduría de leyes, de leyes de procuraduría de justicia locales en tiempos de paz. O sea, no le puede pedir a un inmigrante ni siquiera preguntarle la hora, menos arrestar a un ciudadano americano por estar defendiendo a ese inmigrante. Y es lo que insisto, que son órdenes ilegales que las tanto la Guardia Nacional como potencialmente las Fuerzas Armadas, este presidente los ha puesto en una situación prácticamente inédita, imposible, como lo vimos en Los Ángeles, lo vimos en Portland, lo vimos en Chicago, por estas redadas de inmigración en las cuales ha pedido que las Fuerzas Armadas intervengan para proteger, entre comillas, a los oficiales de ICE. Bueno, pues Donald Trump no le pareció que los congresistas demócratas hicieran este video pidiéndole a estos oficiales, que yo soy soldados, que no sigan sus órdenes, y pues, lo que tú acabas de decir en el intro, compañera, les pidiéndoles que les den juicio político, que también podría ser que les dice que los cuelguen, uh-huh, por su acto, ¿cómo dices la palabra en español? ¿Sedicioso? ¿Sedicioso en español? ¿Cómo se dice?
Uh-huh. Sedicioso.
Sedicioso, ¿no? Uh-huh. Sedicioso, exactamente, que eso es su actitud sediciosa, es castigada con la muerte. Entonces, obviamente, esos mismos demócratas, los mismos congresistas, se sintieron amenazados por el presidente de los Estados Unidos, que básicamente los está amenazando de muerte por dos cosas: ejercer su derecho de libre expresión y también por pedirles a los soldados, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que hagan lo que juramentaron hacer, proteger y apoyar la Constitución de los Estados Unidos, no proteger y apoyar a un ser humano, en este caso el presidente Donald Trump.
Francisco, no hay antecedentes de ningún presidente de Estados Unidos que pidiera así abiertamente que los legisladores sean arrestados por estas conductas, ¿cierto?
Ni siquiera Abraham Lincoln en plena guerra civil pidió ese tipo de actitud en contra de los diputados, senadores, que antes eran miembros de la Confederación, que cuando Lincoln toma su juramento, se separan, los de Virginia, los de Texas, los de Georgia, todos los estados que se separaron de la nación y que se volvieron parte de la Confederación, ni siquiera ellos. Lincoln pidió que los ejecutaran después de que acabara la guerra civil. Y eso sí, para que veas, tuvieron armas a tomar para derrocar y destruir a los Estados Unidos de América.
¿Podemos hablar entonces de un intento de intimidar al Congreso?
Pues es lo que se le pasa a cierto señor, desde que llegó como presidente, Cintia, tomando temas, haz de cuenta, de investigarlos, de usar el Departamento de Justicia para presentar cargos inútiles en su contra. Simplemente el caso del ex director del FBI, que lo estaba incrementando por haber supuestamente mentido al Congreso, está a nada ese caso de caerse en moronas, porque simplemente no hay ningún tipo de evidencia que justifique ir tras el ex director del FBI. Y Donald Trump, que quiere poder utilizar lo que sea, las herramientas que tenga, quiero decir, en su gobierno, las quiere utilizar para vengarse de sus oponentes y de quienes lo han hecho enojar.
Pues muy bien, ahí está, Francisco. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche.
Fuerte abrazo, compañera. Bonita noche.
Muchas gracias a Francisco Villalobos. Y durante la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la intervención extranjera y también arremetió contra la oposición por declaraciones de esa naturaleza. David Galván, tú nos tienes los detalles. Adelante. Buenas noches.
¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Y precisamente en el marco de este desfile conmemorativo del inicio de la gesta revolucionaria, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habló hacia la sociedad y puso énfasis en los logros de la Cuarta Transformación, donde consideró un desatino aquellas voces que, como bien mencionabas, han convocado a la violencia. Esta una semana de las movilizaciones del 15 de noviembre que generaron una serie de expresiones violentas, según el gobierno de la República, alentadas desde sectores de la oposición. La primera mandataria reiteró que la defensa de la soberanía nacional está por encima de todo y el rechazo a las campañas que buscan despertar el encono social. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca.
Y bueno, pues así el mensaje de la presidenta en encabezando este desfile, donde participaron más de 2,700 elementos de la defensa y de la Fuerza Aérea Mexicana, y bueno, los distintos representantes de los momentos históricos más relevantes de la Revolución Mexicana. Este desfile llama la atención sobre todo porque se acortó su ruta a la mitad del trayecto. Normalmente es hasta el Campo Marte, son más de 7 kilómetros, ahora fue de 3.5 kilómetros del recorrido de la Plaza de la Constitución al Monumento de la Revolución, ya que había una convocatoria de una marcha X, de la cual se deslindaron varios grupos de oposición, así como el propio movimiento de la Generación Z, y bueno, este recorrido pues evitó precisamente encontrarse el Paseo de la Reforma con estos manifestantes. También la presidenta Sheinbaum habló a quienes desean y claman por volver a una dictadura como la porfirista, que gobernó nuestro país por 34 años, legitimada por el uso de la fuerza, y dijo que este no será el caso del gobierno que ella encabeza. Escuchemos.
Quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos.
Y bueno, así esta exhibición histórica y el desfile cívico-militar realizado este 20 de noviembre. Es la información que tenemos, Cintia.
Gracias, David Galván, que tengas una excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la noche con 25 minutos y saludo a mi compañera Raquel Flores, quien nos tiene los detalles sobre que las autoridades capitalinas informaron que hubo 6 personas detenidas este día. Raquel, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Comentarte que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la manifestación realizada este 20 de noviembre reunió aproximadamente a 150 personas, Cintia, que avanzaron del Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico, con una pausa momentánea en la Glorieta de las Mujeres que Luchan debido al paso del desfile cívico-militar que se llevó a cabo esta mañana. Durante el trayecto, Cintia detalla que se registró una riña entre particulares en Reforma y Guerrero, lo que derivó en la presentación de 5 hombres ante el juez cívico y un joven ante el Ministerio Público por presunta posesión de narcóticos. Cintia, de acuerdo con la dependencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron toletes, máscaras de gas y cadenas en la calle de Madero para prevenir riesgos. También se reportó que un pequeño grupo encapuchado ingresó al Zócalo por 16 de septiembre sin que se generaran incidentes mayores. La marcha concluyó en la zona de La Palma el 5 de mayo, donde fue detenida debido a que continuaban las labores de retiro del desfile. La Secretaría de Gobierno de Capitalino destacó que personal dialogó y acompañó, así como se mantuvo permanentemente atentos con los participantes para mantener el orden y prevenir conflictos, y así concluyó esta marcha de la que vivimos el día de hoy y que se esperaba pues que hubiese alguna situación. Afortunadamente no, Cintia.
Muy completa la información. Muchísimas gracias, Raquel, por los detalles.
Buenas noches, Cintia, y buenas noches al auditorio.
Muy buenas noches a mi compañera Raquel Flores. Y bueno, en las últimas semanas hemos visto distintas marchas en varios puntos de México, y también en medio de todo este clima se ha cuestionado el papel de las instituciones, la fortaleza también de la democracia y la manera en que el gobierno responde a la protesta social. Para entender qué nos dicen estas movilizaciones sobre el momento que vive México y cómo se conecta la inseguridad con la calidad de nuestra democracia, le doy la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Muy buenas noches, Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Cintia, qué gusto saludarte. Y tienes toda la razón en la introducción de esta intervención. En primer lugar, la marcha del pasado sábado y la secuela que trae consigo, yo creo que nos debemos enfocar al menos 2 cuestiones. Una, por un lado, el gobierno tratando de minimizar el fondo de estas manifestaciones. Por un lado, el sábado pasado, diciendo que se trataba de pequeños grupos, minimizando la extensión de la marcha, hablando de 17.500 manifestantes, cuando quienes estuvimos ahí fuimos muchísimos más. Pero no hay que pelearnos en los números, no creo que sea hoy ese el tema. Uh-huh. Y hoy la misma presidenta de la República habla incluso de que quienes podrían estar detrás de estas manifestaciones es quienes están convocando a la intervención de fuerzas extranjeras. A ver, yo creo que tenemos que ser muy responsables en relación a esto. Creo que lo que está detrás, más allá de la narrativa gubernamental, lo que está detrás de estas manifestaciones populares en la Ciudad de México y en otras ciudades del país es una manifestación muy clara de una ciudadanía de muy diversas clases sociales, de muy diversas edades, que sale a la calle muy preocupada, yo diría incluso con cierto nivel de hartazgo frente al clima de inseguridad que se vive en el país. lo que culminó con el lamentable asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, pero que es la secuela de una serie de asesinatos de otras figuras públicas muy importantes y de decenas de michoacanas y michoacanos que a lo largo de estos meses han estado expuestos al orden, permíteme decirlo así, del crimen organizado ante la ausencia o la complicidad de las autoridades federales y locales que deben combatir y garantizar a la ciudadanía el libre tránsito de todos nosotros por el territorio nacional. Yo creo que lo que está en el fondo, más que cualquier otra cuestión, es eso, Cintia, este hartazgo, el decir ya basta a un Estado, a un gobierno que ha sido incapaz de hacer frente al deterioro de la vida pacífica en nuestro país. Y esto no se puede ocultar con ninguna narrativa. A ver, los hechos se nos vienen encima. El mismo sábado de la manifestación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo estaba en Campeche y ahí mismo se manifestó diciendo, aquí es México, estoy en un país libre, diciendo, puedo transitar libremente. Pero ese mismo día asesinaron a una integrante del cabildo del municipio donde ella estaba en Campeche. Uh-huh. Al día siguiente, las carreteras de Michoacán fueron bloqueadas por el crimen organizado como una manifestación en contra de lo que pocos días anteriores el gobierno federal exhibió como el Plan Michoacán. Esta realidad se viene encima de cualquier narrativa que intenta ocultar estos hechos o que intenta ocultar la manifestación libre de la ciudadanía en las calles que se manifiestan de esta manera. Este predominio incluso del bloqueo en Palacio Nacional, este blindar el Zócalo con vallas y exhibir como si eso hubiera sido solamente estas imágenes que vemos ahí, como sí. Si eso hubiera sido solamente el resultante de la manifestación del sábado. No, fueron incidentes, sí, pero yo creo que lo que sucedió el sábado pasado van mucho más allá de esos incidentes que el gobierno quiere exhibir como si fuera así, hubiera sido solo el resultado de la manifestación del sábado pasado. Esto quiere simplemente una narrativa del gobierno que quiere inhibir la participación, desprestigiar la libre manifestación de la ciudadanía ante una realidad que el propio gobierno no puede tener control sobre ella. Yo creo, Cintia, sí. Que estamos en un momento de quiebre muy importante en nuestro país. Es decir, una narrativa gubernamental que data de 7 años atrás, que no solamente se ha construido en este primer año gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, viene desde Andrés Manuel López Obrador, y que la propia realidad empieza a encontrarle una respuesta a esa narrativa. La realidad empieza a imponerse. Yo no estoy de acuerdo con ninguna manifestación violenta, pero lo que no creo que es que toda esa manifestación se reduzca a un enfrentamiento de lo que yo calificaría, y quiero ser muy responsable con esto, con provocadores sembrados para tratar de desprestigiar una auténtica manifestación ciudadana ante un clima de inseguridad que vivimos en el país y que no se puede callar o intentar callar con una manifestación de una narrativa gubernamental, tratando otra vez de llevarnos a los buenos y a los malos, a los que estamos con México o estaríamos con el Maciosari, un extraño enemigo que viene desde el exterior. Cintia, yo creo que el gobierno debe ser muy responsable, hacerse cargo de su responsabilidad en un momento crítico de nuestro país y no tratar a través de un cuento de querer construir un telón frente a una realidad que se le cae encima.
Pues agradezco mucho tu comentario, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Gracias por estar con nosotros y pues darnos un panorama y un comentario al respecto de estas marchas. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Cintia. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Buenas noches. Pues ahí está, hay que cambiar tanto en la política, pero también nosotros los ciudadanos tenemos que hacer una reflexión si estamos también actuando adecuadamente en este tipo de marchas, porque pues la violencia no nos lleva a nada, entonces pues también hacer como ese pacto de no hacer lo que criticamos. Bueno, vamos a un corte y después de este el doctor Leonardo Curcio tendrá una charla con Ciro Murayama sobre el libro El futuro que se escapa, así que no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y en estos momentos me enlazo hasta España para conversar con Ciro Murayama. Él es autor de un libro muy sugerente que se llama El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el México del siglo XXI. Él es un académico muy distinguido, lo lee usted semanalmente y además recuerda que también fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Murayama, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, encantado de estar contigo, muchas gracias.
Oye, gran y sugerente libro, reflexiones sobre política, economía y demografía. Déjame empezar preguntándote, ¿el autoritarismo y el estancamiento económico son maldiciones bíblicas de este país? ¿Está escrito en nuestro libro El Destino? ¿Están escritos ambos?
No, los dos son construcciones humanas y por lo tanto pueden ser modificadas. Y México lo ha demostrado en distintos momentos, ha logrado crecer a buenos ritmos su economía, como pasó en buena mitad del siglo XX, y también puede ser capaz de edificar una democracia y tener un poder acotado donde los derechos y las libertades de la gente puedan florecer y tener protección, que es lo que en buena medida hizo la sociedad mexicana en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Lamentablemente, lo que tuvimos a la vez fue una coincidencia en el tiempo de la democratización con un largo periodo de estancamiento económico que necesariamente generó hartazgo, enojo, insatisfacción. Y me parece que una democracia que no da frutos, una democracia con muy escasas raíces, es una democracia que puede ser fácilmente arrancada y lamentablemente es lo que estamos presenciando en la actualidad, un deterioro.
Hay una parte donde tú recuerdas un texto de Cordera donde dice, pues, una democracia que no se compadece de la situación o de los apremios o aprietos que vive la gente puede perder efectivamente arraigo. Pero empecemos por lo político, después seguimos con lo económico y me interesó mucho la perspectiva demográfica porque es algo muy relevante que usualmente en las obras de análisis de la historia reciente del país no se incorpora. Lo político, hace unos días Ciro platicaba con nuestra compañera María Amparo Castillo. Le decía, hemos fracasado como generación, teníamos mucha ilusión desde que se instauraron los gobiernos divididos, el IFE se profesionaliza, hasta los tiempos que corren donde tienes una concentración de poder. ¿Ha fracasado la idea de que este país se puede gobernar democráticamente, Ciro?
Bueno, yo creo que lo que está viendo es un auge de los autoritarismos en todo el mundo que pone en riesgo los avances que conseguimos. Lamentablemente también hay gente de nuestra generación o de nuestras generaciones que está protagonizando e impulsando el retroceso autoritario cuando en su momento desde las oposiciones reclamaban que hubiera contención de poder, división de poderes, respeto a la legalidad, y hoy que están en el poder se olvidan de lo que reclamaron en su juventud y en sus etapas de lucha para desmantelar lo que la sociedad mexicana en plural construyó. Yo tengo la impresión de que nuestro vertiginoso cambio político, el haber logrado desmontar un sistema autoritario que durante décadas fue muy eficaz para reproducirse, como fue el del régimen postrevolucionario, el del PRI, tuvo entre sus debilidades justamente el no haber dado resultados tangibles, como por ejemplo sí ocurrió con la democracia española, que en los años 80 ingresó a la Unión, a la Comunidad Europea, entonces tuvo un unas etapas de alto crecimiento y mejora social, México tuvo democracia con estancamiento económico y eso hizo que nuestros avances democráticos no fueran lo suficientemente valorados. Y yo creo que minusvaluar esas conquistas, esa construcción, que no fue ningún regalo del poder, fue arrancar privilegios, fue arrancar formas de gobernar opacas, arbitrarias, que lamentablemente, al no valorar lo que se había hecho, hoy regresan esas mismas prácticas, esos mismos excesos autoritarios, y hay, digamos, menos consternación en muchos sectores porque no valoraron lo que se había hecho. Y quienes están protagonizando el retroceso autoritario, pues niegan que hubiera habido algún avance, identifican la democracia con el triunfo personal o de su causa, una visión adánica donde la democracia es una aparición, no una construcción, y donde la democracia se encarna en personas, en líderes y no en procesos sociales. Yo lo que quiero hacer en este libro es valorar lo valioso que hizo México en su sistema político, cara de controlar al Congreso, al Poder Judicial, y estamos viendo ese retroceso, pero al mismo tiempo no logramos redistribuir la riqueza y se nos fue, ya que tú lo mencionabas, el bono demográfico. México empezó el siglo XXI con tres grandes noticias. Habíamos logrado la alternancia pacífica, nos habíamos deshecho del PRI, éramos una democracia a los ojos de todo el mundo, habíamos acabado las reformas económicas estructurales para acabar, digamos, con los lastres de los grandes desequilibrios macroeconómicos que en los años 80 y al final del siglo pasado castigaron a nuestra economía y a las de Latinoamérica en general. Habíamos hecho nuestro trabajo de limpieza y de apertura al mundo en materia económica, y teníamos, como nunca antes, una gran cantidad de jóvenes incorporándose al mercado de trabajo y no tantos viejos y menos niños. Teníamos 2 de cada 3 personas en edad de producir riqueza, el bono demográfico. Caray, democracia, economía de mercado y abierta al mundo y una bono población, enorme, ¿sí?, dotación de capital humano. Y se nos escapó esa oportunidad.
Fíjate, bueno, ya volveremos al tema demográfico, cómo la productividad no ha subido, la crisis que hoy tenemos en el sistema educativo es enorme. Pero déjame hacer un par de apuntes rápidos sobre el tema político. O sea, ¿puede una democracia construirse sin la lealtad básica de las élites de mantener efectivamente, pues no solamente un conjunto de valores, sino un conjunto de procedimientos estables? Porque lo que hemos tenido es una regresión autoritaria, tú lo ubicas en alguno de los apartados, la destrucción democrática por el populismo autoritario. Todo se hace con las reglas de la mayoría, incluida la desarticulación del Poder Judicial, una reasignación de una sobrerepresentación en el Congreso también, diciendo, pues la gente votó por eso, tenemos mayoría. Nunca se había planteado el que una mayoría absoluta te diera automáticamente, salvo por las cláusulas estas de la sobrerepresentación, sino una mayoría constitucional para traer a la Constitución, pues prácticamente como los calcetines. Mira ahora qué van a hacer con la reforma esta, la revocación de mandato. Ya había un consenso constitucional, ahora lo van a cambiar. ¿Y lo van a cambiar por qué? Pues porque pueden, Ciro.
Así es, estamos viendo una profunda deslealtad democrática porque la Constitución es ese gran pacto en donde hay que ponerse de acuerdo entre los diversos. En la casa común que habitamos, que es México, no puede haber la imposición de una parte sobre todos los demás. Llevábamos décadas de cambios constitucionales fruto del acuerdo y del consenso. Esa disposición democrática de reconocer la legitimidad del otro y de no imponer unilateralmente la voluntad se rompió el año pasado, cuando Morena y sus aliados se hicieron de una sobrerepresentación anticonstitucional. Recordemos que a la Cámara de Diputados tuvieron el 54% de los votos, apenas la mayoría simple, pero las autoridades electorales, ya digamos entregadas a los caprichos del poder, tanto el INE como el tribunal, en la mayoría de sus integrantes, le dieron al gobierno el 73% de los diputados, es decir, una sobrerepresentación de casi 20%. A partir de esa decisión, lo que vimos fue un efecto dominó sobre distintos pilares del sistema democrático, la reforma judicial para llegar a la bochornosa elección que todos vimos.
La de los acordeones, garantía. Dices, ¿no?
Así es. Estamos viendo la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa.
Y lo que no pudieron obtener por esa vía lo compraron, ¿no? Es decir, compraron legisladores. Que eso yo imagino que es pues, la traición fundamental a una democracia. Es decir, no, lo que no obtienes con los votos lo obtienes o con una sobrerepresentación de un poder judicial o un tribunal electoral cuestionado y lo demás lo compras, ¿sí, no?
Así es, lo que vimos fue compra y amenaza, amedrentamiento, es decir, las prácticas más de grupos gangsteriles que de núcleos democráticos y con compromiso. Entonces, en efecto, yo creo que este deterioro que estamos viendo también se debió a una falta de compromiso previo de las élites, porque no todo empezó, y es lo que a mí me interesa contar en este libro, el día que ganó López Obrador. Es decir, si hay una enorme responsabilidad.
Si hay una enorme responsabilidad, sí, ahí te perdimos. De las élites, sí.
Sí, yo creo que antes de López Obrador se dio una enorme irresponsabilidad de las élites, una irresponsabilidad económica y política también, que fue desentenderse de la cuestión social y permitir que, ya siendo una democracia, México fuera un país tan profundamente desigual. Y de esa manera lastimaron el aprecio popular por la democracia y, digamos que, abrieron el camino para que el populismo avanzara. Así como en Estados Unidos, tú no te explicas Trump sin el empobrecimiento de las clases blancas trabajadoras y el rencor que en ellos se ha estado generando. El apoyo al proyecto autoritario de López Obrador se explica también por el desencanto con la democracia, porque los gobiernos previos del siglo XXI no se hicieron cargo de la cuestión social. Claro. Todo mundo tenía programas contra la pobreza, pero la redistribución se postergó. Es más, el gran mérito de López Obrador del salario mínimo, más que cuestionar que en efecto se dio un avance redistributivo y de abatimiento de la pobreza, importante que tampoco puede extenderse en el tiempo porque no puedes estar subiendo los salarios mínimos indefinidamente, pues más que reclamarle a López Obrador el acierto, lo que hay que reclamar es por qué no lo hicieron los anteriores gobiernos de la democracia.
Aníbal Gutiérrez y un servidor sosteníamos que efectivamente lo que le faltó a esa democracia fue también pues una reforma administrativa del gobierno, servicios públicos pésimos y la gran reforma de la justicia, que sigue pendiente. Pero bueno, mientras no se acompañen con esas dos, un Estado que realmente ordene el territorio y provea una administración pública, quiero decir, que provea servicios públicos mínimos, avanzaremos poco. Me parece un libro extraordinariamente revelador, mi querido Ciro, El futuro que se escapa. Y bueno, pues transitamos de un país de jóvenes a un país de viejos. A mí me sorprendía, nos queda un minutito, Ciro, ver que en el presupuesto del año próximo el programa de adultos mayores tiene más dinero que la SEP en términos presupuestales. Me dirán que hay becas y complementos, pero creo que un pacto generacional se está rompiendo con este presupuesto.
Mira, yo creo que el haber dejado a los jóvenes en la deserción escolar, fuera del empleo formal y bajo la amenaza y control de los grupos delincuenciales, es un crimen, es una enorme omisión del Estado mexicano, de los últimos gobiernos, que se ha recrudecido en los años recientes, porque nuestra juventud lo están volviendo, en vez del bono demográfico, un ejército delincuencial de reserva. Sí, están a reserva de los grupos criminales y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. A mí me parece que hay que pensar en recuperar la democracia, pero también una política económica comprometida, sí, con los equilibrios macro, sí, sí, pero también con el desarrollo social, y que es posible totalmente todavía imaginarnos un México próspero y pacífico, pero ser no va a ser haciendo lo que se está haciendo en los últimos años. Hay que ser autocrítico.
Claro. Ciro, te mando un abrazo y enhorabuena por el libro.
Gracias.
Gracias.
Un placer comentar contigo.
Que con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.